Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué alegría poder encontrarme con todos ustedes en este espacio de estudio bíblico. ¿Cómo estás, Victoria? Cuéntanos qué nos va a hablar hoy Eduardo Garteamillos.
Gracias, Rodrigo. Estamos viendo la serie Cuando Dios llama dos veces. Simón Pedro fue una de las personas en la Biblia que recibió un doble llamado. El llamado de Pedro fue un llamado a una pelea a muerte, pero con final feliz.
Bueno, creo que mejor no nos demoramos más y dejamos lugar a Eduardo Cartea con el tema de hoy. Una pelea a muerte.
¿Cómo está? Un gusto estar con usted otra vez. Mire, una de las características de la lucha espiritual es que es a muerte. Cuando Pablo termina su última epístola desde la cárcel de Roma, dice: he peleado la buena batalla. La palabra peleado, pelea, en el original griego es agona, y de ahí surge nuestro término agonía, que es una lucha entre la vida y la muerte. Así que se podría traducir: he agonizado la grandiosa batalla. Pablo dice en Efesios 6 que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra que usa ahí es una palabra de donde vienen los términos como método, metodología, un programa metódico, diríamos, un arsenal psicológico, moral y espiritual, obviamente contrario a las leyes y los principios de Dios. Operaciones y milagros engañosos, perversión de la doctrina, corrupción moral, inclusive las abominaciones más depravadas. Por ejemplo, ahora la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Lo presento como algo bueno, deseable y hasta necesario. Así hizo con Eva. Y luego de ella, con toda persona que habitó y habita este suelo, sobre todo con los creyentes. Es la hora de la tentación que llega a nuestras vidas y no hay creyente que esté exento de esa hora crucial, que por cierto, se repite muchas veces en la experiencia cristiana. Me hizo mucho bien leer en un libro un párrafo que, si me permite, le voy a reproducir. Dice: las horas de la tentación son las horas decisivas de la vida. Dominan el curso mismo de ellas. Entre estas horas, la vida transcurre comparativamente en calma y seguridad. Pero en la hora de la tentación, algo muy significativo sucede dentro de nosotros. Algo de importancia decisiva, algo vital para todo nuestro ser. Esta es la razón por la cual el mundo invisible es tan activo en la hora de la tentación. Y agrega: se lucha una intensa batalla, no tan solo en el alma del hombre, sino también por ella, por el alma del hombre. Jesús nos lo dice para despertarnos de nuestro descuido. Vivimos nuestras vidas descuidadamente, como si la tentación fuera una broma, un entretenimiento, mientras que quienes viven en el reino de lo eterno la consideran seriamente y se comprometen en una contienda de vida o muerte por las almas frívolas e irreflexivas de los hombres. Creo que es digno de mencionar, ¿verdad?, y de escuchar este comentario. Bueno, ¿ha observado lo que dice? Se lucha una intensa batalla, no tan solo en el alma del hombre, sino también por ella. Es que el enemigo no solo quiere derrotarnos, sino también ganar nuestras almas. Por cierto, están seguras bajo la gracia preservadora de Dios. Nuestra salvación está asegurada porque no depende de nuestra voluntad, ni siquiera solo de nuestra fe, sino del poder de Dios, de su gracia y de sus promesas. Pero fíjese que aún así el enemigo seguirá intentando seducirnos y alejarnos de una vida de santidad, de fidelidad y de victoria. ¿Cuándo se presenta esta lucha? Siempre, cada día, todos los días. El Salmo 56, que citábamos en nuestra última charla, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Todos los días ellos pervierten mi causa. ¿Usted notó? Cada día, todo el día, todos los días. No cesa. Alguien dijo: Satanás no duerme nunca. Cuando tú duermes, él está tramando su plan para el día siguiente. Así que no te descuides. Muchas veces, mire, he pensado en esto. Cuando, esencialmente en verano, salgo a recorrer el jardín y veo las admirables pero molestas hormigas ir en sus correrías de poda de nuestras plantas y flores. Es interesante ver el empeño que ponen en cortar, cargar, llevar a su cueva el fruto de nuestro esfuerzo, de mi esfuerzo diario. Entonces, ¿qué hago? Cargo una regadera con veneno, lo siento. Tomo la linterna y sigo su senda hasta la boca del hormiguero. Ellas no saben lo que yo estoy haciendo. Siguen en su empresa, hasta que al final llega para esa caravana de inquietos insectos la hora. Así es nuestro enemigo. Mientras trabajamos, estudiamos y hasta dormimos, él está planeando su ataque. Es muy interesante ver los documentales de los animales salvajes y particularmente el ataque de las fieras predadoras de los ñus, de las cebras o antílopes, etc. Ya sean leones o leopardos o chitas, cualquiera de ellos, tienen una misma forma de atacar a las presas. Ellas están ahí, paseando como si nada fuera a suceder. Cuando el depredador escogió su presa, se coloca contra el viento para no ser olfateada, avanza sigilosamente sin quitar el ojo de ella y con la velocidad del rayo cae sobre el infortunado animal y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Tiene su almuerzo asegurado. No es muy distinto a la estrategia de nuestro enemigo. Sus ataques van dirigidos a todo creyente, pero como las fieras, escoge comúnmente a los más débiles. A ellos les vence fácilmente. Dijo alguien, el aspecto anormal de la vida del alma se manifiesta con la mayor claridad en la hora de la tentación. No tan solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestro intelecto y en nuestra voluntad. En nuestros sentimientos se inflama un furioso deseo por las cosas prohibidas. Por el momento, esas cosas nos parecen más importantes y más valiosas que cualquier otra cosa en el mundo. Intelectualmente, la tentación nos afecta debilitando nuestro poder de discernimiento. No solo nuestro discernimiento moral, sino también nuestro discernimiento intelectual. Nuestra capacidad normal de discernir los valores desaparece y el pecado parece ser cada vez menos peligroso. Y mire cómo sigue. Desaparecen todos los frenos del entendimiento. Las personas más inteligentes pueden cometer los hechos más increíblemente necios en la hora de la tentación, hechos de los cuales a menudo se arrepienten luego por el resto de su vida. La tentación tiene también un efecto paralizante sobre nuestra voluntad. Todas nuestras buenas resoluciones, tomadas en el curso ordinario de los hechos, se derriten como cera ante el calor y desaparecen de entre nuestros dedos. La tentación, termina, nos hace débiles y endebles. Nos asemejamos a un hombre ebrio que intenta levantarse por sí mismo, pero que solo logra rodar por el suelo. Tremendo, ¿verdad? Por eso es tan necesario conocer cómo es, cómo actúa, cómo ataca a nuestro enemigo y saber que es una lucha diaria, sin cuartel. Dicen que la primera ley de la guerra es conoce a tu enemigo. Víctor Hugo dijo, el buen general debe penetrar en el cerebro de su enemigo. Así que, conozcámoslo. La Biblia a usted y a mí nos asiste. Algo más, ¿cómo puedo enfrentar esta lucha? Bueno, Satanás no puede obligarnos a nada, solo nos sugiere. Son sus acechanzas y artimañas, y tenemos cómo hacerle frente. Me gusta mucho cómo lo expresa la profecía de Nahum en el capítulo 2. Dice, un destructor avanza sobre ti. Monta guardia en la fortaleza. Vigila el camino, renueva tus fuerzas, refuerza mucho tu poder. Esto está en línea con lo que el Señor nos dice en Mateo 13. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero además, tenemos a nuestro alcance la armadura, una completa panoplia de armas espirituales bien detalladas allí en Efesios capítulo 6. El cinto de la verdad, recuerda, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, ¿qué más? El escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del espíritu y finalmente, la oración en todo tiempo. Hay una promesa en 2 Corintios 10. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Obviamente, para que sea efectiva esta armadura, debe ser tomada toda ella, completa. Por eso dice Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero mire, además contamos con el poder del Señor. Es cierto que Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero mire lo que Jesús le dijo a Pedro. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. El pedido de Satanás era para todos, pero el ruego del Señor, curiosamente, es personal. Dice, yo he rogado por ti. ¿Qué consuelo nos da esto? Nuestro abogado en los cielos se ocupa de cada uno de nosotros en forma individual, cada uno, de acuerdo a su propia necesidad. Claro, tal vez esperaríamos que Jesús le dijera, Satanás os ha pedido, pero yo no lo voy a permitir. Y no es lo que dijo el Señor. Es como si hubiera dicho, voy a permitir que lo haga, que los zarandee, que intente destruir la fe de ustedes. Pero yo voy a rogar por ti, para que te mantengas firme. Es cierto, nuestra fe puede ser atacada, vulnerada, pero nunca destruida. El Señor está rogando como intercesor ante el Padre por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte, es decir, no falle, no cese, no desfallezca, no se extinga. Es notable el término que utiliza aquí el Espíritu Santo. Fallar viene de un término griego que deriva en eclipse. Para que tu fe no falte, no se eclipse. Es decir, que la luz de nuestra fe no se oscurezca nunca, que no caiga en un eclipse, en la oscuridad. Bueno, uno puede preguntarse, ¿y qué pasó con Pedro? Es verdad que, a pesar de sus arrogantes promesas, falló. Negó al maestro, vez tras vez, lloró amargamente. Se alejó en los momentos más álgidos de la pasión del Señor. No estuvo en la cruz. Pero su fe no faltó. ¿Por qué? Porque el Señor había rogado por él. Porque su poder es igual, sin igual. Y porque, además, en un momento determinado, lo restauró y él también pudo ser bendición para sus hermanos. Que sea lo mismo para usted y para mí. Amén.
Qué hermoso, ¿verdad? Saber que el Señor Jesucristo intercede por ti y por mí personalmente. El Señor conoce tu situación y en medio de esta situación, Él ora para que tu fe no falte.
Así que ánimo, ponte toda la armadura de Dios y confía por completo en Él. Si deseas volver a escuchar este mensaje o leer tranquilamente la transcripción, búscalo en llamadaweb.org/programas/estudios bíblicos.
El título del programa de hoy fue Una pelea a muerte, así que se los digo una vez más, llamadaweb.org/programas/estudios bíblicos. Hasta pronto y que el Señor les bendiga ricamente.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.